Aquí comienza Las Voces de Ourense, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Ourense, con Javier Moro.
Pues aquí estamos y bienvenidos. Perdonen que empiece así con esta sonrisa, porque es que llevábamos un pleno bastante tranquilo. A lo mejor es porque el alcalde pues se ausentó prácticamente al inicio del mismo y acaba de reincorporarse a la sesión plenaria cuando está finalizando. Está, de hecho, en turno de ruegos y preguntas. Y nos reíamos porque entre el público, en el plenario de hoy, pues hay un nutrido grupo de representantes de venezolanos. Precisamente hoy se debatía una moción relativa a ese pueblo y a esas supuestas elecciones, sí, no, bueno, elecciones sí, pero esa supuesta victoria del actual dictador de Venezuela. Se ha debatido esa moción y pues estaban también representantes de este pueblo venezolano residentes aquí en Ourense. Y la risa era porque, como decíamos, el alcalde prácticamente no ha estado durante toda la sesión plenaria, llegado ahora al final, iba a contestar una pregunta, el turno de ruegos y preguntas de la edil Ruth Reza. Alguien desde el público ha debido hacer algo y ya enseguida la ha expulsado. Porque que el pueblo no se puede venir a hacer chistes. Es el primer comentario que hacía esa persona, creemos, pero ya de entrada, ya la ha expulsado y por eso nos reíamos, porque claro, nos faltaba esa chispa de nuestro alcalde, ¿verdad? Esa chispa pues de tener aguante a la crítica. Me imagino que ese comentario sería una crítica contra él y claro, ya lo saben lo que le pasa a los mandatarios, ¿verdad? Pero nos pasa también con el presidente del gobierno. Si la crítica es para cualquiera, pues bienvenida y es jarabe democrático. Ahora, si la crítica es contra él, a ella es distinta la cosa, amigo y amiga. Pues le pasa lo mismo al amigo alcalde, que me imagino que ese caballero, y creo que es caballero porque se refirió a él como o en género masculino, pues seguro que le criticaba la primera vez que lo hacía en todo el pleno y ya le expulsó. Que aquí no se vienen a hacer chistes. Y debió decirle desde el público, bueno, pero es que usted los hace. Y dice, pero es que a mí me ha elegido el pueblo. Pero no para hacer chistes, alcalde. Me ha elegido para gobernar esta ciudad. En fin, que estamos en Voces de Ourense, que estamos comenzando este tiempo de radio y que estamos deseando compartir con ustedes estos 120 minutos que nos quedan por delante. Bueno, ya 117, 116. Es que esto es la ley de Murphy, ¿eh? Es decir, la hora y cambiar inmediatamente. Pues estos 116 minutos que nos quedan por delante, esperemos compartirlos con ustedes y sobre todo, lo más importante, que ustedes los quieran compartir con nosotros y ayudarnos a hacer este tiempo de radio. Miren, se han debatido varias cuestiones en la sesión plenaria de hoy. Como decimos ahora mismo ya en turno de ruegos y preguntas, ha habido principalmente debate sobre mociones, muchas con esa carga cultural, que a lo mejor es por esto. Ojo, que no estoy diciendo lo que ustedes pueden pensar, ¿eh? O sí, a lo mejor sí lo estoy diciendo. Pero que a lo mejor es por eso, porque casi todas las mociones tenían una carga cultural, que el alcalde se ha ausentado del pleno. Que esa es otra cosa que nos sorprende. Del alcalde de Ourense y de otros muchos, y también concejales, vamos a ver, las sesiones plenarias se convocan mínimo con 48 horas de antelación. Digo mínimo porque no se pueden convocar con menos tiempo, a no ser que sea una cuestión muy urgente. Si se convocan con 48 horas de antelación, quiere decir que todos los que tienen que estar en esa sesión plenaria, alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, todos ya lo saben dos días antes. Habrá quien por motivos de salud no pueda asistir y habrá quien a lo mejor por motivos laborales, porque, ojo, tengan en cuenta que muchos de los concejales que se sientan en las bancadas del plenario, de cualquier plenario, no viven de la política. Sí, sí. Parece una cosa rara, ¿verdad? Pero bueno, hay gente que está en los plenarios y que no vive de la política. Es curiosísimo. Cada vez más curioso. Cada vez es más una especie de extinción. Pero bueno, pues esa gente que no vive de la política muchas veces no pueden ausentarse de sus trabajos. Sobre todo los que son autónomos o trabajadores por cuenta ajena. Los que son de la administración o funcionarios, sí, porque piden permiso y tienen además derecho a asistir a esas sesiones plenarias. Bueno, pues lo dicho. 48 horas antes saben que tienen esa, como mínimo, que tienen esa sesión plenaria. En el caso de la de hoy, por ejemplo, pues ya la semana pasada, a finales, ya sabíamos que hoy iba a haber, a principios de esta semana, perdón, sabíamos que iba a haber pleno hoy viernes. Entonces no entendemos cómo alguien, por ejemplo, que cobra del ayuntamiento, como es el alcalde, por ejemplo, se ausenta toda una sesión plenaria. Que se lo digo en serio, que si la sesión plenaria ha durado 3 horas o 4 horas, pues habrá estado como mucho media hora. Es que tengo asuntos. No, señor alcalde, perdone que le diga. Y se lo digo a usted y también a otros concejales que van, se sientan y se levantan y no vuelven a aparecer. No tiene otros asuntos. La sesión plenaria se convocó con tiempo suficiente. Usted no puede tener asuntos ese día. Es que justo me citaron para una reunión en las altas esferas. Da lo mismo. Porque le voy a decir una cosa. Lo más importante en un plenario es precisamente la ciudad. Y está por encima de la provincia, de la autonomía e incluso del Estado. Es que viene el rey a visitar a Orense. Me da lo mismo. A ver, cotejado antes agendas y decirle, su majestad, mire, yo no puedo estar porque tengo esta sesión plenaria. Hombre, ¿cómo le va a decir eso? Pues sí, eso sería lo lógico y lo normal. Que es curioso que la semana, al principio de esta semana, cuando había esa sesión plenaria extraordinaria y que se iban a debatir todas esas modificaciones de crédito que luego hemos visto en bucle, en YouTube, en el canal del alcalde, en la tele del alcalde, ahí no se ausentó, o si lo hizo fueron 10 minutillos. Pero en esta, en una sesión plenaria, ordinaria, que se sabe que es todos los primeros viernes de cada mes, que tenía asuntos. Me parece una falta de respeto y, perdone que lo diga, pero incluso me parece una falta de vergüenza. Porque está cobrando por ser el alcalde, está cobrando por presidir, entre otras cosas, el plenario, y no puede tener otro asunto. Es que acaban de llamarle porque se ha caído el edificio donde él vive y me da lo mismo. Lo primero es lo primero. Entonces, no entendemos. Bueno, que lo haga el alcalde y que lo hagan concejales que también tienen dedicación parcial o exclusiva. No, señores. Su obligación, y lo tienen anunciado, con mínimo 2 días de antelación, es estar en ese plenario. Evidentemente que se pueden ausentar para ir al servicio o para tomar un refrigerio, porque habrá quien a lo mejor tenga problemas de azúcar y necesite, pero por lo demás no. Pero bueno, claro, hoy es que se hablaba de cultura. En fin, vamos a lo que estamos, vamos a centrarnos en la actividad de este tiempo de radio y entre las actividades que tenemos es la de informar, ¿verdad? Vamos a informarles. La primera parada informativa, la de servicio, tiempo y tráfico. En las puertas de una fin de semana tenemos que saber, bueno, las puertas del fin de semana, cualquier día tenemos que saber do tempo que imos a ter aquí en esta ciudad, en esta provincia, y para ello acudimos a Meteo Galicia, como facemos ahora mismo. Alí en Meteo Galicia está nuestra compañera Ana Laje. Ana, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Contanos, Ana, ¿cómo voy a ser este viernes o qué nos queda de este viernes esta fin de semana aquí en la provincia de Ourense?
Bueno, pues na provincia de Ourense, o día de hoxe, un día de ceos con intervalos de nubes e claros, con máis claros durante a tarde. E en canto a temperaturas máximas previstas que estarán en valores moi agradables sobre os 26 graus. Os ventos que sopran frouxos de dirección variable. Para mañá sábado, un día xa de ceos máis nubrados, e xa con precipitacións especialmente cara a noite e noite do sábado o domingo. Ese vai ser o peor das chuvias durante esa noite, tamén aínda durante a mañá do domingo. E logo xa no que o resto do domingo pois quedarán intervalos nubrados con chubascos intermitentes e as temperaturas valores suaves durante todo o fin de semana.
Pues moitas gracias e boa fin de semana.
Muy ben, gracias e ata pronto.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Conozcamos también cómo se circula por las carreteras de Ourense. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Allí está nuestro compañero Darío Carnicero. Darío, buenos días.
Buenos días, pues en estos momentos circulación cómoda y fluida en toda la red de carreteras de Ourense. Tan solo encontrarán complicaciones en la A52 a la altura de Ávila Bella, sentido Verín, por unas obras de mejora de la calzada. En el resto de la red, carreteras principales y secundarias y también accesos a la capital provincial, situación cómoda y fluida. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les recomendamos respetar la señalización y conducir con prudencia.
Muchas gracias y buen fin de semana.
Hasta luego.
Pues nada, así se presenta el fin de semana y así están las cosas en nuestras carreteras. Es que seguimos atentamente la sesión en plenaria y por eso estamos un poquito despistadas. Que sepan todos ustedes, proveedores del Ayuntamiento de Ourense, que lo sepan, que si se tarda casi cuatro veces más lo establecido por ley o obligado por ley cualquier administración en pagar esas facturas, es por culpa de la oposición, que no vota a favor de las modificaciones de crédito. No sé si lo sabían o no, pero si no es así, yo se lo comento, que para eso estamos también en la radio, para enseñarles lo que nos muestran desde la consistorial. Les digo lo que tenemos preparado hoy. Pues miren, en parte vamos a hablar de la consistorial porque siguen los problemas con los trabajadores municipales, siguen los problemas con los funcionarios. Y vamos a hablar con los representantes sindicales por esas movilizaciones que ya están convocadas por esa huelga y bueno, pues por lo que puede pasar, que por el medio de esa huelga, pues hay también horas extras que no se hacen porque los trabajadores dicen que no las van a hacer, en fin. De todo ello vamos a hablar con el representante de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Ourense. También vamos, vamos a empezar a pensar en fin de semana, ¿verdad? Y pensando en fin de semana, pues nos vamos a traer hasta estos estudios a dos profesores y un alumno, pero de música, de canto. Van a estar con nosotros uno de los profesores Drop, este estudio de música. Va a estar con nosotros también una de las propietarias del estudio Repenica de canto, y va a estar un alumno de los dos, de Drop y de Repenica, y nos va a demostrar aquí si realmente les enseñan bien ahí en esos dos centros. ¿Qué más? Es viernes y esté o no esté nuestro querido amigo Benito Bouzada, nosotros tenemos la obligación de darles consejos, o mejor dicho, de trasladarles los consejos que Benito Bouzada nos da aquí en estos micrófonos. Lo vamos a hacer, se lo vamos a trasladar. Y luego nos vamos a acercar, si nos da tiempo, hasta Pontebella, porque allí se presentaba hace una horita escasa una exposición que ya de por sí pues tiene esto de nostálgico, ¿verdad? Porque estamos hablando de una exposición de los Click, de los Playmobil. Y es que aparte es una exposición solidaria, entonces por eso nos queremos acercar hasta Pontebella. Y queremos que se acerquen ustedes también hasta esta radio a través del 607-663-747 o a través del 988-366410. También pueden hacerlo por el correo electrónico javier.moro@radiovoz.es o también por supuesto viniendo hasta aquí, hasta nuestros estudios Valle Inclán, número 9, tercero, les estamos esperando. Y vamos ahora con el segundo capítulo informativo. Vamos a saber lo que ha sido, lo que está siendo y va a ser noticia aquí en nuestra provincia.
Alegría de vivir para mí es tener siempre cerca a los nuestros y poder estar al tanto de lo que nos importa. Y si nos lo cuenta Javier Moro, la cosa se pone interesante.
La alegría de tener cerca a los nuestros llega cada mañana con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, en Voces de Ourense, Radio Voz, alegría de vivir.
Noticias.
Pues comenzamos este repaso informativo de la forma habitual, ¿verdad? En el Concello de Ourense, no vamos aún a esa sesión plenaria de la que, por cierto, si también tenemos tiempo, daremos cuenta de algunos de los puntos que se han tratado en ella, pero sí nos acercamos hasta la consistorial. Los representantes de los trabajadores del Concello de Ourense acordaron este pasado miércoles la convocatoria de una huelga para el próximo día 31. Protestan, ya lo saben, por la política de personal del alcalde Gonzalo Pérez Jácome, y uno de los motivos de la movilización son precisamente los planes del alcalde de cambiar las bases del proceso de estabilización de empleo. La Junta de Gobierno local tenía previsto aprobar este jueves las citadas modificaciones, consumando así la cruzada de Jácome contra quienes califica como enchufados. No se está refiriendo ni al director de la Inteligencia Artificial de Ourense, ni se está refiriendo al responsable de comunicación del Ayuntamiento de Ourense. No, se está refiriendo a esos trabajadores que llevan años trabajando en el Ayuntamiento de Ourense. Pero bueno, finalmente, este asunto se retiró del orden del día de esas juntas de gobierno local. Para reducir el elevado porcentaje de interinos y temporales en la administración, el Estado aprobó una ley que obliga a todas las instituciones públicas a poner en marcha los conocidos como planes de estabilización. En el caso del Concello Ourense, este proceso afecta a 110 trabajadores. El gobierno local había acordado con los representantes sindicales unas bases que llegaron a aplicarse con el Consejo Municipal de Deportes, pero que Jácome no ha querido trasladar al propio Ayuntamiento Ourensano. El problema estriba en la valoración de méritos de los aspirantes a cada puesto. En caso de empate, inicialmente se preveía que los trabajadores que actualmente prestan sus servicios para el Consejo Ourense tendrían preferencia sobre los funcionarios de otras administraciones, algo que a Jácome no le interesa o considera que no es justo. De ahí el problema. Y también desde el Concello nos informan que esa entidad, el Concello Ourense, recupera la titularidad de las parcelas que cediera en su día a la Xunta de Galicia para la construcción de ese errado, yo diría más que errado, Centro de Interpretación de los Parques Naturales en Quintela de Canedo. La Xunta de Gobierno local aprobaba en su sesión de ayer resolver la cesión gratuita a la Xunta de Galicia de las dos parcelas cedidas en el paraje de Veiga, en Quintela de Canedo. Una de equipamiento sociocultural de 23.255 metros cuadrados y otra de zona verde del sistema Seral con una superficie de 3.002 metros cuadrados. Y también requerir a la Xunta de Galicia para que se las entregue al Ayuntamiento. El Concello le va a notificar el acuerdo a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil para que proceda a la demolición de la edificación inacabada para el futuro uso de esos terrenos al servicio de la ciudad. Y también nos enteramos que el Ayuntamiento de Ourense va a dar el nombre de Policía Nacional a esa glorieta ubicada en las proximidades de la sede aquí en nuestra ciudad, de la sede de la Policía Nacional. El Gobierno Municipal prepara la propuesta de acuerdo que presentará próximamente para la aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local. Con esa iniciativa, el Concello quiere sumarse a los actos que durante este año se desarrollan con motivo de la celebración del 200 aniversario de la creación de este cuerpo y contribuir al reconocimiento público de la importantísima labor de la Policía Nacional que realiza por la seguridad de todos nosotros. Así lo explicaba precisamente el alcalde Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, quien puso de manifiesto que en este caso la propuesta de darle este nombre a la glorieta supondrá darle un carácter oficial a una denominación que ya se venía usando por iniciativa propia de los vecinos, dada la proximidad de este espacio a la comisaría de la Policía Nacional de Ourense en la calle Mestrevide. Más información desde el consistorio. El mercado de antigüedades que organiza el Departamento de Comercio del Ayuntamiento de Ourense tendrá lugar este mes de octubre, el domingo día 13. Ese cambio de fecha se debe a que pasado mañana, domingo 6, se va a desarrollar la carrera de la Guardia Civil con salida y llegada precisamente en la Plaza Mayor y paso, mejor dicho, por las calles de su entorno. El mercado de antigüedades se va a realizar habitualmente los primeros domingos de cada mes, allí en la Plaza Mayor y en la calle Doctor Marañón, y está formado por unos 20 puestos de venta de estos productos. Por eso, y por la celebración de esa carrera, se traslada este mercado de antigüedades al próximo domingo, día 13. Revisamos ahora agendas. Comenzamos con la agenda de la Diputación. Comenzaba a las 9:30 esta agenda. A esa hora la vicepresidenta primera de la Diputación, Marta Novo, asistía a la quinta edición del Ourense en Círculo, en la Tecnópole. A las 10, el presidente del INORDEN, diputado de representación institucional, Rosendo Fernández, participaba en la inauguración del tercer foro de la Castaña, en el edificio multiusos de Ríos. A las 2 de la tarde, la diputada delegada especial para Valdeorras, María del Carmen González, asistirá a la comida que organiza la Asociación Provincial de Autoescuelas de Ourense con motivo de la celebración del patrono de estas autoescuelas. Va a ser la celebración en el Hotel Pazo do Castro, en el barco de Valdeorras. Por la tarde, la diputada provincial Teresa Barge asistirá a la entrega del noveno premio Ejecutivas de Galicia y el primer premio Ejecutivas Internacional. Se va a desarrollar este acto en la Ciudad de la Cultura, en Santiago de Compostela. Y a las 8:30, el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, participará en la clausura de la 29ª edición del Ourense Film Festival. Se va a celebrar la clausura en el Auditorio Municipal. Y en la agenda de la Junta también coincidencia, como es lógico, con algunos de los puntos de la agenda de la Diputación. Por ejemplo, el primero de ellos. A las 10, el director general de Planificación y Ordenación Forestal, José Luis Echan, participaba también en la inauguración de ese tercer foro de la Castaña, en Ríos. A las 11:30, el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, hizo entrega de las llaves de 4 viviendas de promoción pública a los nuevos arrendatarios en Allariz. A la 1, el consejero de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, y el alcalde de Pereiro de Aguiar, Luis Menor, informarán sobre el proyecto del nuevo instituto de ese ayuntamiento. En la parcela donde se va a realizar la edificación harán esas declaraciones allí en Pereiro de Aguiar. Y a las 7:30 de la tarde, pues también el director de Turismo de Galicia, José Merelles, va a participar en esa clausura de la 29ª edición del Ourense Film Festival, que sí, también en el auditorio. Nos vamos provincia adelante, nos vamos hasta Obarco de Valdeorras. Allí el Ayuntamiento adjudicó a Repoblaciones, Obras y Canalizaciones SLU la realización de la obra de renovación de servicios en el entorno del Vic de Ocastro. Costará unos 284.000 euros y deberá estar finalizada esta obra en el plazo máximo de 10 meses. Se repondrá y mejorará la instalación actual de abastecimiento de agua, sustituyéndola por una red nueva que incorpore todos los registros y derivaciones necesarios y cuyo trazado se adecue a las obras de urbanización previstas en esa zona. Además, también se va a enterrar la instalación aérea de la red eléctrica de baja tensión, tanto la de iluminación como la de fuerza, al igual que las líneas de telecomunicaciones. El proyecto contempla también reponer y mejorar la red de abastecimiento, la red de saneamiento, perdón. Las zonas de intervención son principalmente tres. La primera, la conocida como el Almendra Medieval, por lo que se actuará en los caminos que contemplan tanto la conexión en estructura radial con la torre del homenaje, como en los anillos perimetrales. La segunda es el paseo que va desde la iglesia hasta el Pazo do Castro. Y la tercera la componen los caminos que comunican el núcleo con la ladera norte, en la que se encuentra pues la parte importante de las viviendas que componen el lugar. Muchas de ellas, de esas construcciones tradicionales de interés que forman parte de ese conjunto histórico tradicional do Castro, así lo explicaban desde el gobierno municipal de O Barco de Valdeorras. No dejamos esa comarca porque el BNG va a llevar al Parlamento las deficiencias en la línea de transporte escolar que lleva al Instituto Cosme López de Arrúa, a esos alumnos de la localidad y de Vilamartín de Valdeorras. Según denuncian los nacionalistas, la empresa adjudicataria del servicio cambió el itinerario marcado por la Xunta de manera unilateral, de forma que se incrementa el tiempo que están en el autobús de una forma injustificable. Así lo denuncian, o lo denunciaba el diputado Secundino Fernández. Y de esta forma, los chavales que viven en el núcleo Rués de Somoza tienen que coger ahora el bus cuando va en dirección a Vilamartín, lo que incrementa 20 minutos el tiempo que pasan en el transporte y recorren 15 kilómetros en lugar de los 4,5 inicialmente previstos. Además, Fernández denuncia que los usuarios de esa línea llegan al centro entre 15 y 20 minutos antes del horario de inicio de las clases, por lo que tienen que esperar fuera a que abra ese centro. Y lo mismo sucede al finalizar el horario lectivo, teniendo que esperar entre 15 y 20 minutos a que pase el transporte a recogerlos. El BNG critica que la Xunta te ponga los intereses de una empresa al bienestar de estos chavales. Los nacionalistas llevarán el tema a la Comisión de Educación y reclaman recuperar el trazado original del servicio del autobús escolar y adecuar los horarios para que los chavales no tengan que esperar antes y después de las clases. Nos vamos ahora hasta Verín, porque allí el Partido Popular tilda de caótica la situación económica del ayuntamiento. Aseguran los populares la comparación de la liquidación de los presupuestos del 23 y el 22, que permiten calificar de gravísima la realidad financiera de las arcas municipales. Aseguran también que el bipartito opta por la opacidad en las cuentas, cambiando los modelos de liquidación que se usaron tradicionalmente en el ayuntamiento y emitiendo informes asépticos que no establecen conclusión alguna sobre la evolución de la situación económica y financiera por parte de la intervención. Denuncian los populares que la profesional que realiza esta labor de manera accidental se limita a firmar informes favorables porque se han cumplido las normas vigentes en cuanto a la liquidación del presupuesto y asunto cerrado, dicen los populares, que también aseguran que el remanente de tesorería es negativo en una cifra que supera los 5 millones de euros y estiman que la deuda, según sus cálculos, ascendería a 8 millones de euros. Aseguran también que el bipartito oculta la partida que recoge los gastos y facturas que entran por registro y que las demoras en los pagos hacen que los proveedores, conscientes de que van a tardar en cobrar como mínimo un año y medio o dos años, si tienen suerte, y con excepciones de los amigos y de los populares, facturen precios más elevados de lo que cuestan sus servicios o suministros. Y en la página de sucesos tenemos que recordar ese que tenía lugar el pasado domingo, cuando un joven menor de edad que paseaba con su perro por las inmediaciones de la urbanización Tapada de Bouzas, en Pereiro de Aguiar, fue atacado por varios perros que participaban en una batida de jabalí. El chico sufrió mordeduras en su mano, pero la peor parte del incidente fue para su mascota, que tuvo que ser operada de urgencias en una clínica veterinaria por diversas heridas. La familia del chico alertó de inmediato a la Guardia Civil y los agentes acudieron al lugar del incidente y se reunieron con los participantes en la batida, recabando datos que han facilitado que ahora ya tengan un sospechoso. Este mismo miércoles, los funcionarios del Instituto Armado tomaron declaración en calidad de investigado a un hombre de 43 años, vecino del mismo municipio en el que ocurrieron los hechos. Se trata del dueño de uno de los animales que habría mordido tanto al chico como a su mascota, por lo que se le atribuye un delito de lesiones. Según ha trascendido, el denunciado es un cazador que al día de los hechos estaba participando en la batida de jabalís junto con su perro Este ejemplar habría sido uno de los que se escapó del espacio de caza y habría atacado a las víctimas. El caso no está cerrado y se trata de localizar a los dueños de los otros animales que participaron también en ese ataque. Tras el incidente, el chico tuvo que acudir a un centro sanitario para que le curasen las heridas en sus manos, mientras que la perrita, una chihuahua de 7 años, llamada Chispa, fue operada por múltiples mordeduras en su cuerpo que le causaron perforaciones. El martes, día 1 de octubre, la familia formalizó la denuncia ante la Guardia Civil. Las consecuencias del ataque pudieron llegar a ser peores si no hubiera sido por la intervención de otro vecino que vio el incidente y ayudó al chico a espantar a los perros. Así lo aseguraba precisamente a los compañeros de la Voz de Galicia, que los perros estaban muy agresivos y que vivió unos momentos de mucho agobio. Pues confiemos en las investigaciones de la Guardia Civil para esclarecer quiénes eran los dueños, los propietarios de esos perros, que ayer precisamente hablábamos con un adiestrador de perros y decía que no es normal que ataquen ni a otro perro, ni mucho menos a una persona. Y hasta aquí el repaso informativo. Nos vamos ahora de paseo. Vamos a dar un paseo por los escaparates de Radio Voz y luego ya empezamos a conocer y a escuchar las voces protagonistas de esta jornada. Sigan con nosotros. Seguimos aquí en Radio Voz, en Voces de Urense.
Alegría de vivir para mí son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
A pizarra de Galicia é beleza natural, pero tamén duración, resistencia, versatilidade e sostibilidade medioambiental. É un material dunha calidade excepcional que converte as obras en únicas. A pizarra de Galicia é para toda a vida. Colabora a Xunta de Galicia.
Llega a Expo Ourense Fantastic No Limits, un concepto de ocio diferente que aúna diversión, educación y deporte con marcas icónicas, Lego y Los Pitufos, embajadores de la ONU para objetivos de desarrollo sostenible. Circuito de hinchables gigantes y sorprendentes de Mantesil, pista de patinaje ecológica sin consumo de agua y electricidad. Del 4 al 13 de octubre podrás disfrutar en Expo Ourense de Fantastic No Limits, en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 16 horas a 20 horas. Precio de entrada, 9 euros. Fantastic No Limits. Diversión para toda la familia.
Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuentan Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense.
En Desguaces Gómez Alén compramos vehículos siniestrados, nacionales y de importación, turismos, furgonetas y todoterrenos. En Desguaces Gómez Alén encontrarás todo tipo de piezas para automóvil. Aceptamos pago con tarjeta. Contamos con servicio de grúa y tramitamos bajas. Infórmate en www.desguacesgomezalem.com. Llámanos a los teléfonos 988-204-217 o al 988-204-363. Estamos en carretera de Santiago, kilómetro 246, carretera Sequeiros, Ourense. Desguaces Gómez Alem.
Voces de Ourense con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía.
Bueno, pues también tenemos que atender, estamos atendiendo, por supuesto, a esa sesión plenaria, pero tenemos que atender a lo que está pasando dentro del consistorio. Y no me refiero a la reunión de los próceres ahora mismo en el salón de plenos. Me refiero a lo que está pasando con los trabajadores, a lo que ya pasó la pasada sesión plenaria, este pasado lunes, a lo que va a seguir pasando y a esa huelga ya convocada. Para saber cómo está ahora mismo el sentir de los trabajadores, bueno, pues nosotros hablamos habitualmente con el representante de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Ourense, Manuel Pérez. Buenos días.
Hola, buenos días.
Como decíamos, ya se fijó esa fecha, el 31 de octubre, para el día de huelga. Manuel, tengo que empezar por aquí, que ya hay voces que están diciendo, bueno, claro, es que quieren la huelga justo el día antes del festivo y así se hacen un puente largo.
No, lo malo es que no saben que tenemos puente ese día, pero bueno, por convenio, ¿no? La cuestión, la fecha en concreto de la huelga, aunque propusimos, es una propuesta más que otra cosa, el día 31, bueno, pues que es, pues ya coincide con uno de los eventos de la ciudad y, uh-huh. y creemos que puede ser buena fecha, pero también es cierto pues que a lo mejor pues se puede modificar.
Una fecha, como decíamos, la del 31, evidentemente, esa festividad y esa celebración de Samaín. Pero es que, claro, cuando vemos que desde la mesa sindical, por decirlo de alguna forma, o la Xunta, mejor dicho, estáis hablando, convocáis ya y fijáis una fecha y estáis a la espera de lo que haga el grupo de gobierno. Nosotros desde aquí ya hemos optado por decir el alcalde, porque el grupo de gobierno, pues bueno, es el alcalde, ni más ni menos. Eso, estáis esperando a ver cómo reacciona el alcalde, y el alcalde reacciona diciendo que bueno, que de entrada esa estabilización laboral en el ayuntamiento, que va a ser como él diga. Poco ha cambiado de idea, ¿no?, con respecto a vuestras intenciones.
No, vamos, es difícil que cambie, pero bueno, va a necesitar, para seguir adelante en el gobierno va a necesitar dinero, una, que los grupos de la oposición pues están por la labor de no darle, y después pues va a tener un problema con los servicios, porque una vez que esto es, pues se siga trabajando con relación a la huelga, pues bueno, va a tener bastantes problemas en distintos servicios, como la policía local, bomberos, cementerios, hogar del transeúnte, cultura, es decir, las cosas se le van a complicar. Y luego, si hace lo que pretende con el tema de estabilización, pues bueno, pues también yo creo que va a tener que alquilar un apartamento al lado del juzgado para defenderse de todas las demandas que le van a caer. Uh-huh. Pero bueno, en principio nosotros creemos que él es muy testarudo y que no va a ceder en sus pretensiones, y ojalá cambiara, pero nosotros desde Comisiones no lo vemos y creemos que nos espera un otoño caliente.
Manuel, yo un poco pienso pues como lo que soy, el ciudadano de a pie, y dice, vamos a ver, si el actual grupo de gobierno no tiene mayoría, si desde el gobierno central, desde Madrid, se habla de un plan de estabilización laboral, aquí se quiere hacer un plan distinto, o incluir algo que no está reconocido en el plan a nivel nacional. Tendrá que ir a pleno, tendrá que ir a la mesa de negociación con los sindicatos. ¿Puede salir adelante la postura de una única persona frente a todo un plenario y toda una mesa sindical?
Hombre, vamos a ver. Nosotros ya estamos estudiando jurídicamente las actuaciones que vamos a hacer. Comisiones lleva mucho tiempo defendiendo el plan de estabilización y, bueno, el alcalde agotó todos los plazos posibles porque termina el 31 de diciembre de 2024. Perdón. Pero lo que sí es cierto es que hoy los políticos, de entrada, pues tienen a su favor pues la ley. Es decir, ellos la condicionaron para ellos, no para los sindicatos. Porque antes llegábamos a las mesas de negociación, que podíamos negociar, es decir, la negociación colectiva es algo que demandamos siempre desde Comisiones, uh-huh. y creemos que es muy importante para tratar temas que tienen que ver con los trabajadores, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que la ley los ampara a los políticos, y a los que son políticos malos y retorcidos, peor para los trabajadores, porque utilizan todas las artimañas para joder al trabajador, ¿vale? Entonces, ahora mismo, con el plan de estabilización, bueno, nosotros de Comisiones podemos entender que la AOP se pueda modificar porque se le han colado unas plazas y se han olvidado de ellas, que no es cierto, porque Comisiones defendió siempre que había que incluir 5 plazas, ¿vale? Uh-huh. Luego, pues, toda la Junta de Personal opinaba lo mismo, la Administración al final lo entendió después de 2 años, y entonces ahora lo que vuelvo a querer, porque hay una demanda en el juzgado por una trabajadora que no se incluyó su plaza y que creía que debía de estar, como nosotros también defendimos, pues ahora quiere meterlas, ¿no? Entonces, lo que aprobó ayer en la Junta de Gobierno es la modificación de la OP. Estudiaremos si hay que alegar o no, o qué previsiones pueda haber a efectos de que podamos ir al juzgado, ¿no? Entonces, si es por ese lado, lo podemos entender, que bueno, que el juzgado puede decir, bueno, pues sí, se olvidaron esas plazas y se puede ampliar. Otra cosa es el segundo punto que sacó del orden del día de ayer, que es las bases. Nosotros ahí ya vemos que lo que quiere hacer es una cosa particular del alcalde, y mira, que teniendo en su gobierno 2 personas que están en el plan de estabilización, quiere tirar para adelante. Igual, le importa 3 pepinos lo que le puedan pasar a esas 2 personas, que es el concejal Rafa Reporte y la compañera de la Escuela de Música, Susana Valencia, que están en su gabinete de gobierno. Uh-huh. Con lo cual, nos parece que lo que va a hacer seguramente sea ilegal. Nosotros ya lo estamos estudiando y estamos preparando para lo que nos pueda venir. Pero aparte de eso, tenemos 105 compañeros que bueno, que unos están asesorados por unos sindicatos, por nosotros incluidos, y aparte, pues otra gente pues tiene su abogado propio, con lo cual entendemos que esta gente no está por la labor, una, de perder el puesto de trabajo, y luego perder dinero, ¿no? Entonces, creo que ahora mismo los trabajadores de estabilización están más unidos que nunca, el concello a nivel sindical está unido, y todos los servicios nos estamos poniendo de acuerdo, con lo cual, por eso te digo que va a venir un otoño caliente, porque la situación se va a ir complicando día a día y mes a mes, por lo menos hasta final de año o hasta el año que viene. Ahora sí, en el plan de estabilización lo hay que hacer antes del 31 de diciembre. El 31 de diciembre tienen que estar cubiertas las plazas de estabilización. Y de la manera que está haciendo el alcalde, lo veo complicado. Porque, te voy a explicar, es decir, no es un solo proceso, son 52 procesos. Es decir, hay que nombrar 52 tribunales que valoren los méritos de los trabajadores. Y también tenemos constancia de que se va a presentar gente. Entonces, es decir, van a tener trabajo, van a tener que trabajar día y noche para sacar adelante este tema. Ahora, el alcalde, con la retirada de las bases de ayer, ¿es por algo en concreto o es porque se le olvidó una coma en el texto? Uh-huh. No lo sabemos, pero lo más seguro es que él no recule. Él tiene garantizado y tiene metido en su cabeza de que los trabajadores son enchufados de los otros partidos políticos y no pueden seguir en el ayuntamiento. Eso es lo que pretende, es lo que quiere, y contra eso nos va a tener enfrente.
Todo esto es lo que está pasando ahora mismo a nivel de trabajadores municipales, pero Manuel, la pregunta, y tú lo comentabas hace un momentito, la pregunta es clara, y vuelvo a ponerme pues en la piel de lo que soy, del ciudadano a pie. Ahora vienen las fiestas de San Francisco, luego va a venir Samaín, va a venir toda la infraestructura que se tiene y todo el organigrama que se tiene que hacer, u organización, mejor dicho, por el tema de los cementerios y el Día de Difuntos. Hablamos de muchas actividades que van a mover mucha gente y que pues va a haber menos personal, que va a haber menos policía local, que va a haber todo esto, a lo mejor el alcalde no, pero los vecinos lo vamos a sufrir, ¿no?
Pues puede ser. Puede ser, vamos a ver, lo vimos el día de la bici, con tres policías, es decir, no hubo atropellos, no hubo chavales lesionados porque compartían bicicletas y coches por el circuito, es decir, algo gravísimo, pero el alcalde celebró el día de la bici igual, entonces, o permitió sin tener autoridad que controlara el circuito, es muy grave, algún día... Ojalá nunca pase, pero puede pasar cualquier cosa. Ahora que viene, pues, el Samaín, que es una fiesta, bueno, pues se podrán ver menos policías o menos bomberos o menos personal de cultura, que son los que le permiten hacer estos eventos. Ahora mismo creo que hay un compromiso por parte de los trabajadores de no hacer horas extras. Entonces, si todos estamos en el mismo camino, pues hay servicios que o contrata gente externa o no lo va a poder celebrar. El mismo, en cementerios, ojalá no muera nadie por el Día de Difuntos, porque los trabajadores están por la labor de no hacer horas extras. Y si fallece alguien hay que enterrarlo, ¿entiendes? Lo que pasa es que tendrán que apañarse con el que esté de turno. Pero si un día en especial pues tiene que haber 10, pues a lo mejor solo se encuentran con uno o dos. Entonces, problemas graves para la ciudadanía, puede haberlos. Es como, es decir, cuando hay un incendio o dos... Si no hay bomberos, si no tenemos bomberos, ¿cómo van a apagar el incendio? Entonces, es decir, son cuestiones tan graves que le da igual todo con tal de perjudicar al trabajador y a los y a los representantes de los sindicatos que se olvida de la ciudad. Y la ciudad tiene que ver que se están cometiendo errores gravísimos con los trabajadores, que insulta día a día, que le falta el respeto... Y no te digo a los políticos, porque ver el pleno es para, bueno, pues para montar un circo, porque el insulto, el menosprecio es total, ¿no? Entonces yo lo que sí le digo a la ciudadanía, pues bueno, que tiene que ver lo que está haciendo este alcalde con los trabajadores y de rebote con ellos, porque la situación se puede complicar cada día más. Y ahora es lo que tú dices, es decir, ahora viene el Samaín, bueno, tenemos una concentración el 16 en la subdelegación de gobierno por la tarde, que esperemos que vengan todos los trabajadores, pero a partir de ahí empieza la fiesta, es decir, Samaín, difuntos, carrera de San Martiño, esperemos que los trabajadores del pabellón colaboren y no se apunten voluntarios a hacer horas extras, Y bueno, pues vienen una serie de actividades como las fiestas de Nadal y Reyes, que bueno, que a ver cómo va a acabar esto. O al mismo las fiestas que hay este fin de semana, yo creo que en principio ya tuvo que contratar a una empresa externa para controlar el aforo. Yo creo que las cosas son graves y hay que, pues bueno, en estos momentos el alcalde debiera de ser consecuente y apoyar a los trabajadores, que es lo que nunca hizo, pagar lo que debe, porque no simplemente es estabilización, es que hay que pagar lo que se debe, que hace unos meses la oposición le aprobó 5 millones de euros para pagar las sentencias que hay de personal, para pagar los pluses, para pagar las horas extras, para pagar las ayudas de convenio, para pagar los premios de jubilación a más de 70 personas que se han jubilado y no han llevado ni un duro porque el alcalde exclusivamente no quiere. Pues esto es lo que hay y esto es lo que nos lleva a concentrarnos, a obviar todas las imposiciones que el alcalde nos quiere dar. Si las cosas mejoran, pues estudiaremos lo que vamos a hacer, pero de entrada esto se va a poner caliente.
Pues paso a paso. Vamos a ir viendo cómo evoluciona y sobre todo, pues pendiente de cómo se manifiestan o cómo manifestáis los trabajadores municipales. Manuel Pérez, de Comisiones Obreras, representante de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Ourense. Muchas gracias por atender la llamada de Radio Voz.
Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros. Vale.
hide me around the rock. Please hide me around the rock. Please hide me, Lord, all on the day. But the rock right out, I can't hide you, the rock right out. I can't hide you, the rock right out. I ain't gonna hide you down all on that day. I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, 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 all on that day.
Alegría de vivir para mí, aprender dos máis pequenos a cuidar o medio ambiente, ese son Víctor Marque e Antón Lestón os que me acompañan, pois aínda mellor.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza, e en descubrir os seus segredos con Víctor Marque e Antón Lestón en Ecovoz. Escoitaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
¡Derrama! ¡Derrama!
¡Se nos ha venido abajo la cubierta del edificio!
¡Presidente! ¡Dimisión! Con mis contactos de mayorista, conozco a los mejores.
CUFA Cubiertas y Fachadas. Profesionales de la pizarra a tu servicio.
¡Los voy a llamar ahora mismo! 988-320844. ¡Solucionado! www.cufa.es.
Llega a Expo Urense Fantastic No Limits, un concepto de ocio diferente que aúna diversión, educación y deporte con marcas icónicas, Lego y Los Pitufos, embajadores de la ONU para objetivos de desarrollo sostenible. Circuito de hinchables gigantes y sorprendentes de Mantesil, pista de patinaje ecológica sin consumo de agua y electricidad. Del 4 al 13 de octubre podrás disfrutar en Expo Urense de Fantastic No Limits, en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 16 horas a 20 horas. Precio de entrada 9 euros. Fantastic No Limits. Diversión para toda la familia.
Alegría de vivir para mí son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense.
En Desguaces Gómez Alén compramos vehículos siniestrados, nacionales y de importación, turismos, furgonetas y todoterrenos. En Desguaces Gómez Alén encontrarás todo tipo de piezas para automóvil. Aceptamos pago con tarjeta. Contamos con servicio de grúa y tramitamos bajas. Infórmate en www.desguacesgomezalem.com. Llámanos a los teléfonos 988-204-217 o al 988-204-363. Estamos en carretera de Santiago, kilómetro 246, carretera Sequeiros, Ourense. Desguaces Gómez Alén.
Voces de Ourense con Javier Moro. De lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to?
Los viernes siempre son especiales, ¿verdad? Porque ya empezamos a otear ahí en el horizonte el fin de semana, empezamos a otear en el horizonte el quedar para tomar unas cañas, el quedar, pues, ¿por qué no? Para tocar con un grupo, para hacer algo de música, para cantar, para... Bueno, pues todo eso lo vamos a hacer ahora en unos minutitos, aquí en Voces de Ourense, porque fíjense lo que tenemos en el estudio. Por un lado, a un... Iba a decir un showman, pues sí, lo voy a decir, que caray, un showman. Porque aparte de sentido del humor, toca la guitarra, la armónica, canta. Tenemos a Manu Díaz. Manu, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pero si ya Manu llenaría un estudio, es que encima tenemos también a una mujer que también, si se pone a cantar, lo mismo llena más de un estudio. Marta Bravo, buenos días.
Buenos días, Javier.
Y luego tenemos, yo es que a él le respeto mucho, porque le considero como el profe. Entonces, claro, tener un profe es así una cosa. Asier Rodríguez, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
No te enfadas por lo de profe, ¿verdad?
No.
Que Marta también es profe, pero no sé por qué, o sea, tú imprimes así una seriedad ya por encima de todo. Bueno, ¿por qué tenemos aquí a Marta, a Manu y a Ser? Bueno, porque ellos son, por un lado, de la Academia Drop, por otro lado de Repenica, y por otro lado, pues el producto de Drop y Repenica, que es Manu. Y si os parece, Marta, Ser, voy a comenzar por él, por Manu.
Perfecto.
No os importa, ¿verdad?
No.
Vamos a ver, Manu, cuéntanos un poquito cómo fue esto de empezar con el tema de... Yo decía, guitarra, armónica y canto, pero que lo mismo tienes otras cualidades que desconocemos. ¿Cómo fue esto de empezar con la música?
Con la música ya hace muchos años. Lo que pasa es que siempre estaba con los mismos tres acordes, con amigos, ahí dándole vueltas, no salía de la rotonda. Siempre, siempre lo mismo. Lo de cantar es bastante más reciente. Tenía ganas, pero no me atrevía nunca, no había manera de sacarlo adelante. Y fue quizás, fue antes de la pandemia, sí. Ahí hubo un momento en el que hubo la posibilidad de hacer un grupo y ¿quién tenía que cantar? Yo. Entonces digo, pues vamos a ver si hay alguien profesional por ahí que me ayude a orientar las cuerdas vocales. Y fue cuando me hablaron de Estudio Repenica. Y la verdad, lo incómodo que yo... Bueno, había tenido clases ya antes en otro lado, pero bueno, no había ido adelante la cosa. Y cuando me hablaron de Marta, lo mejor es que con lo mal que yo lo estaba pasando arrancando a cantar, ella lo hace muy cómodo todo. Entonces se crea un ambiente ahí en el que puedes hacer ejercicios muy raros, que te sientes muy raro y dices, ¿pero por qué estamos haciendo esto? Y dice ella, funciona. Y a la larga ves que funciona, sí. Que luego la voz ya pilla elasticidad, te vas yendo por sitios donde no ibas antes. Pero digo, ¿pero de verdad tenemos que hacer esto? Que si entra alguien ahí y te ve... Lo que pasa en las clases es como Las Vegas, se queda
siempre
allí.
Entra. Hacer entra y siempre hacéis unas cosas muy raras aquí. Sí. Correcto.
Sí. Unos ruidos extraños.
Me está encantando. Voy a entrar en ese melón que acabas de abrir, ¿no? Porque es imprescindible, pero o sea, pasaste de las cuerdas de la guitarra a las cuerdas, a tus propias cuerdas vocales, y claro, compaginar las dos, ¿no? Porque eso también, bueno, las dos, las seis más cuatro, diez, o sea,
sí, no es fácil, ¿eh? No coges la guitarra, arrancas y te pones a cantar y te sale todo. Uh-huh. Tienes que tener una base de guitarra en la que te puedas fiar de ti mismo, de que vas a hacer esa secuencia de acordes en ese ritmo y en el tempo, no acelerarte y demás. Eso al final requiere tiempo, echarle horas. Y luego hay canciones que se resisten más, hay canciones que en un principio son imposibles y dices, uh-huh, no lo voy a cantar en la vida. Y le sigues dando un poquito cada semana, a los pocos, y al final a un par de meses igual la estás haciendo ya.
Marta, ¿qué son esos ruidos raros que se escuchan en tus clases? ¿Qué es lo que le haces al pobre Manu que luego, o sea, ya aquí esto, se sonroja todo?
Es una tortura. A verdade é que educar a voz é unha cousa moi abstracta. Por qué? Pues por sorte ou por desgracia non podemos ver o que pasa dentro. Entonces, para poder acceder a todos esos músculos que temos aí dentro, pero que habitualmente non manexamos de forma consciente, pues temos que facer determinados exercicios que nos axuden a conectar eso con o noso cerebro e que o fagan manipulable. Entonces, ás veces, pues eso traduces en exercicios curiosos, canto menos, ¿no? E logo, bueno, pues eu teño así como unha forma de... intentar explicar as cousas sempre xerando trucos, intentando que a xente pois entenda o máis fácil posible. Eso pois ás veces dá lugar a posturas raras, sonidos raros. Pero bueno, cada maestrillo con su librillo, ya sé, o mío.
Pero que no, que Marta, que no te vas a ir de aquí sin decirnos esas posturas, esos sonidos. Es que si ha abierto el melón ya, Manu...
Es que no,
abrí el melón, pero dije que lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas.
Por supuesto.
En la clase lo mismo.
Manu, sí, aquí estamos los cuatro. No hay nadie más escuchando, o sea, tú por eso tranquilo. Vale,
bueno, por lo menos no hay cámaras, do cal alégrome, pero algún día plantexareime facer un streaming dunha clase de canto para que, non sei, por lo menos como sketch, eu creo que é maravilloso. Pero bueno, claro, hai que explorar co corpo e ver como, pois, o mellor estamos intentando facer un exercicio, por exemplo, moi habitual, que o mellor ti tamén, como profesional da voz, tes feito, que é simplemente esa vibración de labios, que facemos moito, bueno, pois en calquera disciplina vocal.
Hai que calentarlos, ¿verdad?
Claro, ¿verdad? Efectivamente.
Non é imprescindible.
Entón, que pasa? Que a moitísima xente se lle atasca, por exemplo, ese exercicio, non? Bueno, pois ás veces poña xente boca para baixo, e cousas así, logo entra a ser pola porta e volve a dar a volta.
Eso non lo vi.
¿No? Bueno, ás veces veo outras cousas. Bueno, xa te digo, é así todo un pouco pintoresco. Estamos así un pouco mal da olla, porque claro, quen se atreva a facer eso e perder a vergonza? Solo a xente que estea nun nivel de tara mental.